desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludos y bendiciones a los amigos que sintonizan y a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, le da a usted la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Esta mañana vamos a terminar nosotros la parte número 2, o terminamos con la parte número 2, la serie de este sermón titulado No deje las cosas a medias, no deje las cosas a medias. Y acá en nuestra iglesia vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a buscar la cita, el texto que vamos a usar en esta mañana para poder concluir con el mensaje. Hemos venido hablándonos de la importancia de mantenernos, de poder terminar lo que comenzamos, de no claudicar en dos pensamientos, no dejar derrumbadas aquellas cosas que algún día dijimos que para nosotros eran importantes. Bueno, le voy a presentar a usted a dos personas que no lo hicieron. Como ya le presenté la semana pasada a dos personajes que tampoco lo hicieron, que lo que comenzaron, lo terminaron. Valía la pena para ellos y valía la pena para aquellos que lo estaban haciendo. Capítulo 4, versículo 23 al 25 del Evangelio según San Mateo. Déjeme leer en el versículo 23, 24 y en el 25 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y como esa era la naturaleza de Jesús, y lo sanó. Todos en el 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Padre, ¿te imaginas todo lo que hizo Jesús? Y aún a pesar de esto, hubo cantidad de gente que se le opuso. Gracias, Señor, porque no se dejó desalentar. No se desilusionó. No se desanimó, sino que llegó y terminó la obra que tú le diste que hiciese. Nosotros, Señor, no queremos, no podemos, sino debemos ser la excepción. Enséñanos, Señor, a poder terminar lo que comenzamos, a cumplir con lo que prometimos, a poder corresponder a todo lo que nos das. Bendice nuestras vidas, te necesitamos mucho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Con este sermón, en esta mañana, vamos a estar terminando nosotros esta serie de dos predicaciones, en las cuales le hemos titulado, No deje las cosas a medias. Y aprendimos que si nosotros verdaderamente queremos hacer algo importante, algo relevante, algo trascendental en nuestras vidas, algo que valga la pena, no podemos dejarlo tirado. O sea, no debemos, ni siquiera merecemos nosotros, ni merecen otros, que nosotros dejemos derrumbadas aquellas cosas que comenzamos. Aprendimos la semana pasada que si queremos hacer algo en la vida que valga la pena, debemos ser personas determinadas, debemos de ser personas decididas en todas aquellas cosas que queremos aprender. Debemos convertirnos también nosotros en aquellas personas que nuestros más grandes anhelos, nuestros más grandes sueños en la vida, tienen que ser nuestro plan de trabajo. Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, Vicente Fernández está despidiendo de Guatemala. Y tengo un amigo, hermano Gracia, que tenía dos cochinitos, dos cerdos. Él es pobre, él no es una persona que tiene una capacidad como para poder decir que va a comprar un boleto de $300. Esa es la gran despedida, la gran amasada de dinero que se va a llevar Vicente Fernández, la gran recogida de plata que va a dar. Uno de los boletos va a ser en el estadio La Pedrera en Guatemala, uno de los boletos más baratos. Hay otros de ciento y pico, pero dice, mire, es que ese maestro vale la pena, Carlitos, me dijo. Yo lo voy a ir a ver. Y vendí, me dijo, dos marranitos que tenía para comprar un boleto de $300. Le compruebo con esto, que a usted no le importa gastar y a usted no le importa esforzarse por algo que para usted vale la pena. Ah, sí. Ah, mire, hay gente que llega al mall, a las tiendas, quiero esos zapatos. Mire, esos cuestan 180. No le pregunté cuánto costaban, dice. Sino que a mí, ajá. O sea, no, somos tan, ¿verdad? Tan salsas, ¿verdad? Que no nos importa. Eso es lo que quiero. Y por eso me esfuerzo y por eso trabajo y a mí no me importa cuánto cueste. Por eso, si para usted esto, el cristianismo, si para usted esto, su vida, su relación, su comunión con Dios, el servicio a Dios, es lo que a usted más le gusta, es lo que a usted más le encanta, es lo que usted más ama en la vida, usted no tendría en ningún momento que escatimar ningún esfuerzo. Y no necesariamente tiene que ser metálico. Puede ser de tiempo, puede ser de entrega, devoción, consagración, de constancia. Entonces, si nosotros queremos lograr algo en la vida, y sobre todo llegar a tratar la manera de capsular, de encerrar el anhelo más grande que yo quiero, yo tengo que convertir eso en el plan de mi trabajo. Una cosa, si quiere lograr algo, no se comprometa con cosas adicionales que podrán serle un obstáculo para lograr lo que usted quiere. No trate la manera de echarse más cargas si usted no lleva o no puede llevar las que todavía tiene. No, lo va a convertir en una persona más lenta y probablemente lo que va a hacer es colapsar. Y lo más lindo de todo esto, rodéese y asóciese de personas que pueden influirle en su vida. Hágase amigo, acérquese con personas que verdaderamente le transmiten a usted un espíritu de conquistador. No mucho me gusta esa palabrita porque no es cristiana, pero se usa mucho. Ay, este es una buena vibra. Bueno, hay gente que ni con eso vibran. Sí, mire, le digo algo. Trate la manera de asociarse, de juntarse, de buscar la amistad, el consejo de personas que lo pueden orientar, que lo pueden influenciar a lograr lo que usted más quiere. Trate la manera de apapacharlos, de aprender de ellos, de emular lo que hacen ellos. No se junte con perdedores, no se junte con personas que lo único que van a hacer es sacarlo del camino, lo van a desorientar y lo único que van a hacer ustedes, cabal, terminar las cosas y las dejarlas a medias. Nunca llegar a alcanzar a concretar todo esto. La semana pasada nosotros vimos que había un hombre que determinó construirle la casa a Dios. Su nombre era Salomón. Y Salomón recibe los planos de la construcción, el consejo de su padre y la guía de Dios. No fue fácil. Le tomó más de, oiga esto, 2 años para poder comenzar a la construcción. Y le tomó 10 años para poder terminar la construcción del templo. Se encontró con una cantidad de oposición. Se encontró con una cantidad de obstáculos. Pero esos obstáculos y la oposición que él vivió no fueron capaces de descarrilarlo. No fueron capaces de sacarlo a él de todo aquel que, de aquello que se había trazado y todo aquello que él había determinado hacer en la vida. Se levantó un psicópata, un enfermo llamado Nabucodonosor. Sitia la ciudad, invade Jerusalén, incendia el pueblo y después de esto aparece que derribó todo el templo. Y se levanta entonces un hombre llamado Nehemías, el reparador o el reconstructor de los muros de Jerusalén. Este hombre había sido el tercero de los 3 que Dios había enviado. Dios había mandado a Zorobabel, había enviado a Esdras y el último que era Nehemías. Pero Nehemías había llegado ya a ponerle el toque final a la reconstrucción de los muros. Y se asoció y se juntó con una cantidad tremenda del pueblo que tuvieron ánimo para trabajar y para terminar la obra. Y dice la Biblia que la terminaron de construir en 52 días. No fue fácil. Se apareció un tal llamado Tobías, un tal llamado Sanbalat, que se opusieron a él, que lo timaron, que lo único que hicieron fue también embaucarlo, que lo que hicieron también fue desanimarlo, y fueron los obstáculos más grandes que tuvo. Pero él no hizo caso de esto. Hizo caso omiso porque él tenía un plan. Él tenía algo en su mente poder hacer. Yo estoy seguro. El concierto de Vicente Fernández es a las 5 de la tarde. Comienza dentro de 4 horas y media. Estoy seguro que las puertas del estadio ya están abiertas. Y estoy seguro, conociendo a mi amigo, ya está ahí. Ah, es que ese maestro sí vale la pena. Usted. Peor cuando canta aquella canción que dice, aquí tiene las llaves de mi alma. Puedes entrar a la hora que tú quieras. Y mires, va a estar eso. Y va a haber una de raza. Va a haber una de gente que mañana, ¿cómo van a hacer? Gasolina, comida, bebidas, el ticket, mucha plata, pero es lo que quieren. Entonces, aquí está, comprobado. Si usted quiere, puede. Si usted quiere, puede. Hoy en la mañana, vamos a terminar con esto. Y usted y yo no podemos ser excepción. Si esto es verdaderamente lo que usted más ama en la vida, si usted está decidido a ser una persona, una mujer, una dama, un joven, un jovencito, un caballero distinto, diferente a los demás. Si usted quiere ver en el Evangelio algo distinto, déjeme decirle que usted se va a sentir influenciado, motivado y animado por lo que va a ver en los dos personajes que hoy vamos a ver. Ve usted conmigo en el capítulo 4, versículo 23, 24 y 25 de Mateo. Ahí en las citas que tenemos. No puedo presentarles a cualquiera. Tiene que ser a Jesús. Y usted va a ver los obstáculos que tuvo Jesucristo. Capítulo 4, versículo 23, 24 y 25. Vea lo que dice. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diferentes enfermedades, los y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, venga conmigo, en el capítulo 9, versículo 1 al 3. Vea esta escena, vea este cuadro. Y mientras usted está buscando en su Biblia, yo le voy a narrar. Entra el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. En 5 capítulos aparecen una serie tremenda de milagros. Jesucristo había hecho docenas de milagros. Había beneficiado, había bendecido, había vuelto a poner paz, alegría en el rostro de los rostros y de los corazones compungidos. Y llega un momento en el capítulo 9, versículo 1 al 3, dice así. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Oiga esto, Jesús no fue al paralítico. Jesús no buscó. Quiero aprovechar este momento de comercial. No es Jesús el que anda detrás de usted. Somos nosotros los que tenemos que andar detrás de Jesús. No es Jesús el que tiene que andar buscándonos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que buscar a Jesús. Usted tiene una necesidad, no espere que Jesús se acerque. Acérquese usted a Jesús. La mujer que tenía flujo de sangre nos mandó a traer a Jesucristo. Ella se arrastró y buscó y metió su mano por debajo y tocó el borde del manto. Usted no puede ser distinta. Usted no puede ser diferente. Las cosas no son, por favor, no le exija, no demande a que Dios haga cosas en su vida. Él no es su sirviente, mamita. Él no es tu sirviente, papá. Él es el rey. Nosotros somos los servidores de él. Entonces, dice, en el 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, mire esto, qué curioso. En el 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Jesucristo tuvo suficientes motivos para haber dejado tirado en esta escena lo que le había hecho. La fama de Jesús había crecido hasta Siria. Dice que le llevaban enfermos de toda índole, dice la Biblia. Y Jesús, como así es, como tiene harta, dicen los chilenos, harta misericordia, y como tiene mucha gracia, como a él le duele el corazón al verte sufrir a ti, él lo único que hizo es sanarlos a todos. Y ahora aparece esta grilla de religiosos, los doctores de la ley, los fariseos, y vienen y le dicen a Jesucristo, este está diciendo una blasfemia. En el capítulo 9, versículo 34, por si usted cree que no es hiriente lo que le están diciendo a Jesús, vea lo que dice en el capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. En el capítulo 9, 3, dice, este acaba de blasfemar. En el capítulo 9, versículo 34, dice, no hombre, si este lo que hace es, los milagros que hace son en el nombre del príncipe de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? El diablo. Y le están diciendo a Jesucristo, mira, nosotros no nos sorprendemos con eso, porque los milagros que tú haces, los haces en el nombre del diablo. Mire, le voy a decir una cosa. Yo creo que era motivo suficiente para que Cristo hubiera dicho, señores, ¿saben qué? Háganlo ustedes, hombre. Si no tengo por qué andar escuchando un montón de groserías. Yo no tengo por qué ser objeto de un montón de majaderías de parte de ustedes. Yo no he hecho otra cosa más que venir a este pueblo. A mí porque Dios me mandó, hombre. A mí porque Dios me puso su espíritu y me trajo para yo venir y predicar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Ustedes no quieren? Sigan enfermos, hombre. Que los ciegos sigan ciegos. Que los cojos sigan cojos. Y con los sordos, sordos y los paralíticos. ¡Ay, síganse muriendo! Consérvense en su tinta. Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Y los fariseos, mire, es increíble. Ve usted conmigo, en capítulo 5, versículo 17. Espero que usted tenga la capacidad suficiente para ver, y ahorita le confirmo, para ver en el capítulo 5, versículo 17. Déjeme esa figura, hermano. Ahí déjame esa figura. Capítulo 5. Versículo 17. Vean la actitud de esta gente. Dice en el Evangelio según San Lucas, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentadotes los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido, mire, que le voy a confirmar esto, y habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea. Y mire, ¿desde dónde habían venido? Y desde Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Se acuerda que le acabo de decir que mi amigo, que es un hombre pobre, tuvo que vender sus dos cerdos para comprar un boleto de $300 para ir a ver la despedida de Vicente Fernández? ¿Sabe por qué es esto? Que cuando usted quiere algo, y cuando usted se le mete en la mente algo, a usted no le importa cuánto cueste y cuál es el esfuerzo. ¿Sabe usted qué distancia había de Jerusalén para Galilea? 130 kilómetros. ¿Sabe usted qué hicieron, hermano Juan Pérez? Solamente, imagina las caravanas que hicieron, 130 kilómetros, solamente para venirse y sentar enfrente de Jesucristo y decirle, tú haces esos milagros en el nombre del príncipe de los demonios. Es que ellos tenían una, mire, se habían puesto las pilas. Jesús tuvo oposición desde el principio. Desde que nació Jesucristo, siempre fue buscado. Herodes, al nacer Jesús, lo mandó a buscar porque quería matarlos. Y como se vio burlado, porque Dios mandó un ángel para decirle a María y a José que se fueran a Egipto porque Herodes los quería matar, ¿sabe usted? Por lo enchilado que estuvo Herodes, ¿sabe qué hizo? Mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. En la burla que se sintió. Entonces, siempre hubo oposición. Jesús dice en la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto, ahí apareció el diablo. Y lo tentó. Y no lo dejó. Pero fue un ataque sistemático. Un ataque, pero incesante de parte del diablo. Y ahora, estos hombres, no les importa. Es que ellos no miden. O sea, cuando usted está atrofiado la mente, cuando usted se le mete algo entre ceja y ceja, usted pasa por encima de quien quiera. Y Jesús estaba decidido. Yo me imagino que Cristo tenía suficientes motivos. Me imagino que Cristo tenía suficientes razones para poder decir, miren señores, ¿a ustedes les molesta que yo haga esto? Usted se ofende porque yo acabo de sanar a una señora que tenía 12 años de flujo de sangre constante. ¿A ti te irrita que yo acabo de sanar a una dama que tenía 18 años de estar encorvada? ¿A usted le exaspera, mi amigo, de que yo haya sanado a un hombre que tenía 38 años de ser paralítico? ¿A ti te incomoda de que yo haya sanado a 10 leprosos que lo único que esperaban era morirse hasta que se les cayera el último pedazo de su piel? ¿Eso te molesta? Y Jesucristo, ¿sabe usted qué hubiera dicho? Si hubiera sido como muchos de nosotros, que con cualquier tantito nos empañamos, ¿sabe qué? ¿Ustedes tienen tele? Ahí se ven, oye. Háganlo ustedes, quédense con su pueblo. Y Jesús no. Jesús no. Jesucristo volvió. Se volvió un insoportable para ellos. Jesucristo se volvió un personaje en el cual ellos dijeron, ya no lo toleramos más. Es por eso que en el capítulo 22, de versículo 1 y 2, llegaron a un plan ellos. Capítulo 22 en el Evangelio San Lucas. Capítulo 22, versículo 1 y 2, Jesucristo se volvió intolerable, insoportable. Se volvió odioso a ellos. Y Jesús no vino a otra cosa más que para bendecirlos, más para que darles vida eterna. Lucas capítulo 22, versículo 1 y 2, vea lo que dice. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y se reunieron, dice el 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban, ¿cómo dice? ¿Se imagina? ¿Se recuerda desde dónde comenzamos? Capítulo 4. Y ese no es el inicio de su ministerio. El inicio de la persecución del enemigo fue desde que nació. Ya estamos para terminar la Biblia. No lo dejó. Y se reunieron los fariseos y la casta sacerdotal, y los doctores de la ley y los escribas y la crema y nata del judaísmo. Se confabularon todos para matar a Jesús. Pero pudo haberse desalentado. Tuvo muchas formas de continuar. Inclusive, tuvo la oportunidad para desapartarse del grupo. Se lo voy a explicar. Capítulo 22, en el 39 y 44. Le voy a explicar esto, me pone mucha atención. Y saliendo, capítulo 22, 39. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dame la primera figura, Corrado. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Este lugar también es llamado como el lugar de la prensa de aceite, o el monte de los olivos, o el olivar. Jesús, en su ministerio, durante los 3 años y medio que él vivió, ahí en su ministerio entre Galilea y Judea, todos los días venía a ese lugar. Dice que era antes de que amaneciera, él venía solo a orar. Y dice la Biblia que se apartaba solo para orar. Cuando Jesús está allí, ya había pasado una de las cosas más tristes en la vida de Jesús. Había celebrado la cena del Señor. Había compartido, dice, este pan es mi cuerpo que por vosotros he partido. Comedlo en presencia de mí, en memoria de mí. Y esta copa es la nueva copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. morir. Entonces, después de que hubo cenado, dice la Biblia, que cantaron un corito, cantaron un himno. Pero entre el canto y la cena, Jesús hizo algo maravilloso. Le lavó los pies a todos, incluyendo al que lo traicionó. La Biblia dice que entró el bocado en Judas, y con el bocado entró Satanás en él, el diablo. Fue el que, después de la cena del Señor, se bajó del aposento alto y se fue a buscar a los sacerdotes, a los fariseos. Bien dicen que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Los fariseos buscaron a alguien para no mancharse las manos a ellos, que le vendieran a Jesús. ¿Y a quién encontraron? A Judas, uno de los 12, uno de los discípulos, uno de los que vivió con él por 3 años y medio. Sí, guau, hubiera dicho Cristo. Tantas veces que le di de hartar a este barbudo que está aquí. ¿Cuántas veces yo le di privilegios y todo esto, y ahora me traiciona, y ahora me vende por 30 monedas de plata? La Biblia, por el rato que acabamos de leer, dice que se apartaron Jesús de él y él se fue a orar. ¿Usted cree que no haya sido suficiente? Voy a esperar que se duerman aquellos y yo me voy, señores. Dios les bendiga. Ay, miren ustedes cómo salen, pero ustedes me entienden. Y no pidió eso. Si no, le digo, Señor, esta copa está amarga, está dura. Si puedes que pase, hazlo. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando el padre escuchó esta expresión de su hijo, le mandó un ángel para que lo fortaleciera. Y dice la Biblia que un ángel apareció para fortalecerle. Pero en la oración que hizo Jesús, venga conmigo, en Juan capítulo 17, versículo 1 al 4. En 17, capítulo 1, versículo 4. Evangelio según San Juan. Vean lo que pidió Jesús. Y esto, el mensaje es esto, bien sencillo. El mensaje es tan fácil. Por favor, no deje las cosas a medias, hombre. Aprendamos de Salomón, aprendamos de Nehemías, aprendamos de Jesús. Capítulo 17, versículo 1 al 4 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Sabe qué dice? He acabado la obra que me diste que hiciese. Capítulo 19, versículo 30. Arrestaron a Jesús, lo llevaron con Poncio Pilato, lo llevaron con Anás, con Caifás, y usted conoce el resto de la historia. Lo metieron en la cárcel, había un preso llamado Barrabás. La gente pidió a Barrabás y dijeron que crucificaran a Jesús. Le ponen una cruz a Jesucristo y lo llevan hasta el Gólgota. Allá le ponen 3 clavos, uno en cada mano y uno en los 2 pies. Y le dan una esponja para beber vinagre y no la quiso. Y exclamó 7 veces y la última palabra... Las últimas palabras de Cristo, capítulo 19, versículo 30, dice esto. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se echa para atrás? ¿Qué hubiera sucedido si Cristo dice, estos no merecen esto? Estos, me hago la pregunta. ¿Y dónde está por lo menos el leproso? Yo nunca más lo volví a ver. ¿Dónde aparece Bartimeo? Jesús desde la cruz buscando a Bartimeo, tampoco estaba. Y la mujer de la mamá de aquel niño que yo había resucitado, tampoco. ¿Por qué así somos nosotros? Solo recibimos de Jesús el favor y después, si te vi ni me acuerdo. Jesús sabía eso. Pero dijo una cosa, it is finished, consumado es terminado, yo vine a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pero hay otro hombre, maravilloso como Jesús no se puede comparar del todo. Pero después de Cristo, el más grande exponente de Biblia es un ser dedicado. Por eso cuando él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, no otra cosa. Vea conmigo, por favor, en Hechos capítulo 9, 17 al 24, el apóstol Pablo. Lo voy a llevar nada más en los últimos minutos que tenemos, rapidito por esto, porque entiendo lo que usted va a escuchar, lo va a captar, porque esto lo va a refrendar, va a corroborar. Hechos, capítulo 9, versículo 17 al 24, dice, fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían y estaban atónitos decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Hagamos usted y yo lo mismo. Aunque cuando tengamos una oposición, esforcémonos. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué le iban a hacer a Pablo? Te vamos a condecorar. Te vamos a dar una placa de reconocimiento. Te vamos a dar a ti la orden del gran Quetzal, la orden de Malta. Tú eres un traidor, Pablo. Tú eres uno de los nuestros. Y tú nos abandonaste y ahora predicas lo que nosotros más odiamos. Los judíos odiaban el cristianismo. Pero las acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. El inicio de la vida del apóstol Pablo fue única. Tuvo un encuentro con Jesucristo de una forma muy peculiar. Fue asignado particularmente y personalmente por Dios para ser un predicador de Jesucristo, para ser el predicador del momento, el predicador de la época. Cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, la gente estaba verdaderamente atónita, sorprendida. Estaba maravillada con la elocuencia, con la retórica, con el denuedo y con la autoridad que Pablo tenía para predicar el Evangelio. Y eso comenzó a exacerbar los ánimos en los judíos. No tenía ni 3 años de estar en el ministerio, porque se había ido 3 años a Arabia y ya lo querían matar. No dejó de predicar, aún a pesar de todo lo que vino en su contra. Terminó predicando de la forma más incómoda posible. A donde él estaba, él predicaba. Pasaron 15 años más de su ministerio, le tomó llevar 2 viajes misioneros, y cada uno de ellos, en esos viajes misioneros, obtuvo siempre un martirio. Ninguno de los viajes terminó bien. Comenzó más o menos. El primer viaje termina peleado con Bernabé y con Marcos. El segundo viaje comienza de una forma inesperada. Agarra a Silas, se lo lleva para Éfeso, y cuando llegan a Filipos, entonces terminan en la cárcel. Eso no fue nada fácil. Mire, yo puedo decir una cosa. Pablo dice, señores, si yo nunca había estado en la cárcel hasta ahora que entré en el Evangelio. Esto va para aquellos que se quedan. No, si antes a mí me iba mejor, nomás empecé a venir a la iglesia, y mire las cosas que me pasan. Dice Pablo, a mí nadie me había tocado la cara. A mí nadie me había golpeado. Y ahora que yo estoy en el Evangelio, y ahora que yo predico a Cristo, me somatan por aquí, me revientan por allá, me meten en la cárcel, me hacen esto. Entonces digo yo, ¿de qué se trata, pues? Y Pablo tenía suficientes motivos para echarse para atrás. Antes de inconverso a Pablo, nunca le habían pasado tantas desgracias como ahora le pasan. Capítulo 16. Versículo 17, el 23. capítulo 16, versículo 17 al 23. Está siguiendo a Pablo. Pablo había llegado a Listra, a Derbe. Ahí había conseguido a Timoteo. ¿Se imagina lo que estaba por pasar? Había seleccionado al que iba a ser su sucesor. Y entra por ahí en Listra, a Derbe, se van a Filipos. Y ahí apareció, en Éfeso también, en el 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo llega a predicar a una ciudad y se le atraviesa una vieja loca que estaba por ahí, una vieja esquizofrénica, pitónica, desquiciada, neurótica, neurasténica y todas las énicas. No, mira qué difícil. Mira qué complicada la vida de Pablo. Y dice, te conjuro y mira en el nombre de Cristo y le digo al Espíritu, sal de ella. Capítulo 17, versículo 1. Como que Pablo no entendía, ¿verdad? Pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y se vuelve a meter en problemas. Capítulo 18, versículo 9 al 10. Capítulo 18, versículo 9 al 10. Entonces le dijo el Señor a Pablo en visión de noche, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta. Sí, Señor, pero me están reventando. Sí, Señor, pero mira lo que me está pasando. Y por eso es que el apóstol Pablo recuerda cada una de las cosas que él vivió. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 1. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmaye usted también. No deje las cosas a medias. Capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Capítulo 6, versículo 3 al 5. Siempre ahí en 2 Corintios. Capítulo 6, versículo 3 al 5. Oiga esto. Él tenía en su subconsciente, en su inconsciente, tenía grabado todo lo que le hicieron. Y no se echó para atrás. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Y dice Pablo, un momento, ¿dónde? Si yo nunca tuve ninguna necesidad, si antes de venir al Evangelio yo era un hombre solvente, momento, si yo, mi récord policiaco, mis antecedentes penales están intactos, yo jamás de la vida he pisado una cárcel. Yo nunca había tenido una necesidad. Y ahora que me meto en el Evangelio, y ahora que Cristo me llama a predicar a Cristo, mira todo lo que me pasa. En la cárcel escribió una carta. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8. Dame la siguiente. Segunda Timoteo, 4, 7 al 8. Y dame la figura final. Quédate con esa. Solamente a él le luce decir lo que va a decir. Nunca en su vida había sufrido tanto como ahora que está predicando el Evangelio. Hay gente que se siente abusada, engañada, tal vez hasta manipulada por el Evangelio. Yo soy de esas personas que dice el pastor, que antes yo, mi vida iba a todo dar, pero nomás me meto a la iglesia, problemas. Problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas conmigo mismo, problemas económicos. Y yo oigo de que Dios bendice, que Dios prospera, y que Dios es bueno, y que tu mano me guía, y que el Señor es mi pastor, nada me faltará, y a mí es todo lo opuesto, siempre, ahora que estoy en Cristo, más, es cuando más me falta. El enemigo es muy astuto, dice la Biblia. El enemigo te quiere descarrilar. No se te olvide. El diablo da mucho. ¿Te recuerdas que vino allá en la tentación, en el monte, y le dijo a Jesucristo, mira, yo te voy a dar todo lo que quieras si postrado me adorares? El diablo da bastante hoy, pero usted no sabe cómo cobra. Cobra triple hoy. Y el apóstol Pablo dice, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla. Tengo marcas en la cara, tengo moretones en los ojos, tengo rasguños en la espalda, tengo reventada la espalda. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Miles del pueblo, millones de personas, no hubieran conocido a Cristo si Cristo no hubiera sido el que motivó, si Pablo no hubiera estado casado con esa idea de predicar el Evangelio y decir todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. No dejemos a medias las cosas. La vida de mucha gente, lo crea usted o no, la vida de mucha gente depende de usted. Los que le conocen, los que le tratan, los que lo han visto que ahora está en la iglesia, y el día que usted ya no venga, van a decir, ¿qué le pasó? Usted era nada más de humarada, de petate, llamarada de petate. No deje las cosas a medias. Ya no se trata de nosotros, se trata de los que se pueden echar a perder. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Cuando nos ponemos a ver las cosas que nos descarrían, que desencarrilan el tren, cuando empezamos a darnos cuenta de ciertas prácticas, ciertos hábitos, algunos vicios, algunas malas costumbres, algunas actitudes no correctas, que son las que nos sacan a nosotros del camino, y nos damos cuenta de todo lo que nos has dado, nos da vergüenza por las cosas que te cambiamos. Te vendemos muy barato, casi te regalamos. Somos muy, muy malos negociantes. Con cualquier cosita le meneamos la cola al mundo. Y Señor, nos da cuenta, tu palabra nos dice y nosotros confirmamos que por amor a nosotros aguantaste todo esto. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted alegraría el corazón de Dios si hoy usted le dijera que cree en Jesús y lo quiere recibir en su corazón. No se trata de cambiar de iglesia, ni se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle a Jesús su vida, aunque nunca más vuelva. ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En el nombre de Cristo yo te lo pido. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha repetido conmigo esta sencilla oración, ahí donde está, yo le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ¿dónde se encuentra? Ahí donde está, alguien. Una persona que le entrega su corazón a Jesús, que ha hecho la oración. Ahí donde está, levante su mano, una persona. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, llévanos a casa. A las 6 de la tarde, Señor, tenemos una cita contigo. No nos la vamos a perder. Tú eres lo más importante para nosotros y te lo vamos a demostrar. No con palabras, sino con nuestros hechos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.